Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Avanzan las investigaciones al presidente Trump por posible abuso de poder. Doble revés en las cortes federales para las políticas inmigratorias de la Casa Blanca. Crece la controversia en torno a las denuncias del gobierno de Colombia hacia el gobierno de Maduro. Y el adiós a un grande de la música latina. ¿Cómo fueron los últimos momentos del príncipe de la canción?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Avanzan en Washington las investigaciones en torno al posible abuso de poder cometido por el presidente Donald Trump tras una conversación telefónica con su par ucraniano. Ahora los legisladores están detrás de los detalles de la conversación telefónica entre ambos líderes. Jorge Agobián está siguiendo este tema y le preguntamos cuál fue la reacción del presidente Donald Trump en las últimas horas.
¿Qué tal, Belén? Pues el presidente Donald Trump dijo durante esa jornada desde la oficina oval en la Casa Blanca que están detrás de la pista para saber quién es este informante que dio esta información a la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes. El presidente Donald Trump dijo que esta información es incorrecta. También fue en contra de Adam Schiff, quien es el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes. El presidente Donald Trump ha asegurado que este representante ha manipulado la información para ponerla en su contra. Sin embargo, en esta jornada también vimos al presidente Donald Trump muy activo en las redes sociales. Lo presentamos en el siguiente paquete.
El presidente Donald Trump arrancó la semana activo en las redes sociales. El tema que lo mantiene ocupado, la investigación que lleva a cabo la Cámara de Representantes por posible abuso de poder. Trump escribió que la denuncia del informante que considera falsa no tiene sustento. También fue en contra de los medios estadounidenses, acusándolos de lo que considera una cobertura parcializada.
Un medio corrupto es tan malo para nuestro país. En realidad, los medios pueden ser aún más corruptos que los Biden, lo cual es difícil de hacer.
La investigación que realiza la Cámara de Representantes de mayoría demócrata se basa en datos aportados por un informante de inteligencia estadounidense que consideró inapropiada una supuesta petición realizada por el presidente Donald Trump a su par ucraniano sobre el precandidato demócrata Joe Biden. Sobre esto también escribió Donald Trump.
Otra vez el presidente de Ucrania dijo que no hubo presión puesta sobre él por mí. Caso cerrado.
Los legisladores no solo quieren tener acceso a la conversación de Trump con su par ucraniano, sino que van además tras aquellas sostenidas con el presidente ruso, porque consideran que esas conversaciones podrían haber puesto en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y su sistema electoral.
Y durante esa jornada de lunes en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump también envió un tuit pidiendo que se revelara la identidad del informante. Sin embargo, el abogado de esta persona ha asegurado que ha enviado una carta al Comité de Inteligencia de Estados Unidos pidiéndole alguna seguridad para esta persona, pues, según digo textualmente, tienen preocupaciones sobre la seguridad personal de el que finalmente fue quien informó al Congreso estadounidense. Belén.
Jorge, muchas gracias. Y en las últimas horas, el abogado personal del presidente Donald Trump fue citado por esta comisión para declarar y vamos a estar informando acerca de esa información más adelante. Ante la controversia que rodea la Casa Blanca, expertos en Washington revelan cuáles serían los próximos pasos de un eventual juicio político al presidente Donald Trump, así como las posibles implicancias políticas.
Brookings Institution dio a conocer lo que se espera sean los puntos claves en el proceso de la consulta formal sobre un juicio político del presidente Trump. Los participantes en una mesa redonda indicaron que existe la evidencia necesaria para retirar al presidente de su cargo. John Hudak explicó cuáles serían los artículos del juicio político que podrían ser más efectivos.
Probablemente serán el abuso del cargo, la obstrucción del Congreso y en última instancia algún tipo de artículo que tenga que ver con un tipo de soborno.
A pesar de que en el evento de Brookings Institution se discutieron varios posibles artículos de juicio político en contra de Trump, hay quienes rechazan estas medidas que se están debatiendo. El senador Lindsey Graham, uno de los principales aliados del presidente Trump en el Senado, desestimó la validez de un juicio político a Trump.
Creo que la gente encontrará que esto es extralimitación. Creo que la gente creerá que esto es solo venganza.
Y miembros de la administración del presidente, como el alto consejero Stephen Miller, dan una evaluación siniestra al denunciante.
Este es un agente del Estado profundo, puro y simple.
Sin embargo, expertos como Elaine Kamark cree que si bien varios senadores en privado apoyan las medidas de los demócratas, aún no se sabe lo que piensan hacer cuando ya tengan todos los resultados de la investigación.
Hay dos niveles, lo que dicen en privado y lo que dicen en público. Y luego la pregunta es si eso privado se convierte en público en algún momento.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Dos políticas de inmigración impulsadas por el presidente Donald Trump fueron bloqueadas por jueces federales en los últimos días, una decisión que ya ha generado reacciones desde la Casa Blanca. Yasmín López nos acompaña con más detalles y le preguntamos de qué se tratan estas políticas y cuáles fueron las decisiones de ambas cortes.
Muy bien, Belén, las dos decisiones favorecen a los inmigrantes indocumentados y hay que aclarar que fueron tomadas por jueces diferentes, uno en California y otro en la capital de Estados Unidos. Lo que dice la administración Trump respecto a la detención de menores es que este dictamen crea un vacío legal que es explotado por criminales que trafican menores de edad. Estos fallos ordenan que por ahora los organismos de la administración Trump no podrán ni detener indefinidamente a menores de edad ni acelerar la deportación de inmigrantes sin darles la oportunidad a un debido proceso.
En agosto pasado, el director interino de Seguridad Nacional anunció una nueva regulación que permitiría detener a los menores por más de 20 días, asegurando que era necesario para evitar separarlos de sus familiares al ser detenidos y también para desincentivar la inmigración con menores. No child
should be a pawn. Ningún niño debería ser peón en un esquema para manipular nuestro sistema de inmigración.
La otra política de la administración que fue bloqueada por un juez de la capital de Estados Unidos tiene que ver con las denominadas deportaciones express. Por ellas se confería mayor discreción a los oficiales de inmigración para deportar a inmigrantes que no tuvieran cómo probar que habían permanecido en el país por más de 2 años.
En consecuencia, DHS tiene prohibido aplicar la política ampliada de remoción acelerada a cualquier persona a la que se le aplicaría mientras continúa esta acción.
El director interino de Seguridad Nacional envió un mensaje a través de su cuenta en Twitter.
La misión de ICE sigue siendo consecuente: identificar, arrestar y remover a los extranjeros que presentan un peligro para la seguridad nacional o son un riesgo para la seguridad pública, así como aquellos que ingresan ilegalmente al país.
La administración Trump ha insistido en que esta medida sería positiva para descongestionar los entes de justicia y evitar mayores costos gubernamentales.
De acuerdo a estos dos fallos, la administración Trump está obligada a cumplir la orden de no detener por más de 20 días a menores en instalaciones de la patrulla fronteriza. La corte indica que esta decisión entra en vigencia a partir del 22 de octubre. Y con respecto al fallo de las deportaciones express, el mandato preliminar deja claro que están prohibidas hasta una nueva decisión de una corte superior, Belén.
Yasmín, muchas gracias y seguiremos atentos al avance de estos casos en el circuito judicial de Estados Unidos. Después de la pausa, crece la controversia en torno a las denuncias del gobierno de Colombia contra el gobierno en disputa de Venezuela. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados
se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Las fotografías incluidas en un dossier y presentadas por el gobierno de Colombia como pruebas contra el gobierno de Nicolás Maduro siguen generando reacciones. Este lunes, autoridades colombianas volvieron a hacer aclaratorias tras la controversia. Laura Sepúlveda nos acompaña con más información y le preguntamos qué otras repercusiones se generan a partir de la presentación de estas denuncias, Laura.
Belén, pues efectivamente ya el gobierno colombiano tomó la decisión de llamar a calificar servicios al jefe de inteligencia del ejército. Esta persona que era responsable de revisar todo el material que su equipo de inteligencia estuvo preparando por meses para que el presidente de Colombia viniera y lo presentara en este escenario internacional de la Organización de las Naciones Unidas. También dirigimos esta pregunta hacia el vocero del secretario general de la ONU, pero prefirió no pronunciarse al respecto.
El Secretariado General de la ONU no emitió opinión ante la polémica generada por dos fotografías incluidas en el informe presentado por Colombia como parte de la acusación de supuesto apoyo del gobierno en disputa de Venezuela a grupos armados al margen de la ley en Colombia.
Creo que cualquier pregunta que tenga que ver con el contenido de ese informe debería ser mejor planteada a ellos.
El gobierno de Colombia, dando la cara ante el error cometido, llamó a calificar servicios al jefe de Comando Conjunto de Inteligencia del Ejército y resaltó que su denuncia ante el organismo internacional cuenta con sustento suficiente.
Se trata apenas de un asunto de diseño y reconocimiento de créditos en los pies de foto. En consecuencia, se va a actualizar para evitar, para que quede claro, mediante el uso exclusivo de fotos propias de la fuerza pública.
Colombia asegura estar denunciando el mismo asunto desde hace 10 años.
Venezuela está sirviendo como santuario a los cabecillas del ELN y del GAO residual. Reciben atención médica. Tienen arraigo en ese país, son titulares de cuentas bancarias, lavan dinero, hacen turismo y tienen propiedades allí sin que las autoridades hagan absolutamente nada.
La vicepresidenta del gobierno en disputa de Venezuela rechazó de forma tajante las acusaciones ante el mismo organismo.
Que Venezuela, con su Estado de Derecho vigoroso, garantiza nuestro territorio intocable, jamás prestado para cometer abuso ni delito alguno para atacar a un país hermano.
En reciente rueda de prensa, las Fuerzas Armadas colombianas han presentado soporte audiovisual que muestra rebeldes en lo que aseguran es territorio venezolano cometiendo acciones delictivas.
El gobierno colombiano insistió en que este tema de las fotos no debe ser razón para poner en duda que efectivamente este grave hecho se está registrando y hacen un llamado a organizaciones internacionales, también a otros países, a que pongan atención a la denuncia que se registró aquí en la Organización de las Naciones Unidas. Estarían preparando un nuevo documento con fotos propias precisamente para demostrar la grave denuncia que ya han llevado hasta la Organización de Estados Americanos y que ahora trajeron en la Asamblea General en su versión número 74.
Laura, muchas gracias. Mientras tanto, en Venezuela también se generan reacciones tras la Asamblea General de la ONU. El presidente encargado, Juan Guaidó, informó sobre lo que considera como avances alcanzados por su equipo diplomático en la última semana durante la Asamblea General del organismo. El político agradeció el apoyo de la comunidad internacional respecto a Venezuela. Álvaro Algarra nos acompaña desde Caracas con más detalles. Álvaro, ¿qué dijo el presidente interino sobre la activación del TIAR?
Hola Belén, efectivamente el presidente interino del país, Juan Guaidó, catalogó como una gran victoria la reciente activación del órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Guaidó además destacó que a través del TIAR se podrán investigar los presuntos casos de corrupción y presuntas violaciones de ciudadanos venezolanos durante los últimos días y dijo que se podrá continuar con la presión diplomática y financiera en contra de la administración de Nicolás Maduro.
Creo que hoy el régimen sigue aislado, sigue solo,
sigue viéndose claramente sin ningún tipo de apoyo internacional, mientras ellos hacían turismo político en algunos países. Nosotros estamos trabajando en pro de conseguir más apoyo para ayuda humanitaria, más apoyo para respaldar la causa democrática venezolana, y se consiguió.
Belén, además, Guaidó agradeció el apoyo de, especialmente de Estados Unidos, por todo lo que está haciendo para generar un cambio político y pacífico en la nación sudamericana.
El respaldo que, por ejemplo, Reino Unido, Estados Unidos tuvieron para atender la emergencia humanitaria compleja, y la preparación incluso por parte de la ONU para que actores como World Food Program puedan participar también en Venezuela atendiendo la emergencia humanitaria compleja. Y según cifras de la FAO, que hasta hace poco, por cierto, decía que había rendimiento positivo en Venezuela, hoy dicen que millones de niños padecen de hambre crónica, de hambre y pobreza extrema en Venezuela.
Belén, quiero agregar que Nicolás Maduro, en conferencia de prensa realizada durante horas del mediodía, se mostró dispuesto a retomar el diálogo con la mediación de Noruega, pero con el sector de la oposición, con el que inició un diálogo paralelo el pasado 16 de septiembre, no con la representación del gobierno interino del país.
Álvaro, muchas gracias. Y mientras estos temas se dirimen en el campo político, la ciudadanía sigue relatando las vicisitudes de vivir en un país en crisis. En ese sentido, las personas con discapacidad conforman uno de los sectores más vulnerables de la sociedad venezolana. Para ellos es difícil sobrevivir a la crisis en medio de un entorno que no les garantiza las necesidades básicas de transporte, atención médica y trabajo, según denuncian.
Sobrevivir en Venezuela en medio de la actual crisis es difícil para los ciudadanos en general, pero quien presenta algún tipo de discapacidad asegura que es todo un reto. De acuerdo a Juan Ángel de Gobella, presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela, Consorven, en el país no existe un sistema de políticas públicas que atienda las necesidades de las personas con discapacidad.
Lamentablemente, el Estado no está cumpliendo o no está dando la atención necesaria que requieren las personas con discapacidad. Las ONG están haciendo un esfuerzo en su máxima capacidad por ayudar a las personas con discapacidad. Sin embargo, sabemos que eso, como lo mencionaste, no es una responsabilidad de las instituciones privadas, es una responsabilidad del Estado.
Según una investigación de Consorven, el país no está adecuado para garantizar los requerimientos básicos para el desarrollo y desplazamiento de las personas con discapacidad. Rafael Arreaza usa silla de ruedas desde hace 9 años y forma parte del taller de lutería de Funda Procura, una fundación dedicada a trabajar por las personas con discapacidad motora. Lamenta que el transporte público no esté adaptado para quienes viven con una discapacidad.
El metro que debería de ser uno de los medios más fácil y super adaptado para nosotros, no lo está. No lo está porque, primero, los operadores no te quieren ayudar. Cuando ven a uno en una silla de ruedas, pareciera que vieran un monstruo.
El gobierno en disputa asegura mantener una lucha contra la desigualdad y la pobreza. Recientemente anunció la creación de un carnet para que personas con discapacidad reciban un bono que, de acuerdo a la plataforma de registro, es de 16.000 bolívares mensuales, el equivalente a $1.23 al cambio oficial.
Tenemos una tarea: avanzar a la certificación de todas las personas con alguna discapacidad al 100%.
Las personas con discapacidad que brindaron sus testimonios no pierden la esperanza de poder vivir en un país adecuado a ellos. Muchos piden que se abra un canal humanitario para lograr salvar vidas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Al volver de la pausa, una crisis que presiona la economía de Nicaragua sin visos de una pronta salida, según analistas. Detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y convierte
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Entró en funciones una comisión creada por el Congreso de Guatemala para evaluar el trabajo de la CICIG en sus 12 años de gestión. Pero la conformación de esta comisión legislativa genera críticas en algunos sectores.
Después de concluido el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el 3 de septiembre, el Congreso guatemalteco creó una comisión integrada por 5 diputados que tendrá como finalidad recabar información sobre el financiamiento, gastos y ejecución de la comisión desde 2007 a 2019.
Queremos hacer un trabajo eminentemente objetivo. Aquí no es un trabajo sesgado. Aquí lo único que se va a hacer es recopilar la información de la gente que pueda sentirse agraviada por la comisión, como también gente que pudo haber sentido que fueron apoyados por la misma.
La comisión fue creada con 82 votos a favor, 6 en contra y 70 ausentes. Para la congresista Ninette Montenegro de la bancada opositora Encuentro por Guatemala, la creación del órgano debería ser reconsiderado.
Habría que evaluar si esta comisión entra en el marco legal, el Congreso no tiene funciones investigativas y si tiene alguna duda trasladarlo al Ministerio Público, ¿verdad?
Mientras tanto, el excomisionado de la CICIG, Iván Velázquez, se pronunció en su cuenta de Twitter.
Ni la dignidad, ni la soberanía, ni la legalidad, ni el Estado de Derecho, a algunos ni siquiera la venganza, es lo que les mueve a actuar como lo han hecho. Es el miedo, la necesidad de asegurarse impunidad. Por eso el objetivo es la FESI. No tuvieron ni el recato de ocultarlo.
La nueva comisión tendrá vigencia hasta el 10 de enero de 2020, cuando deberá entregar un informe del trabajo realizado. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Te recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. En Nicaragua hay mucha preocupación entre la ciudadanía. Las autoridades del gobierno congelaron el salario mínimo hasta el 2020 por la contracción económica que se ha registrado en el país, la que se atribuye en parte al conflicto sociopolítico.
Cada semana, Patricia Corea visita un mercado de Managua para comprar algunos productos de la canasta básica. La situación económica preocupa a su familia tras la decisión de las autoridades gubernamentales de congelar el salario mínimo en un poco más de $200 hasta el año 2020.
El salario mínimo está muy bajo al costo de la canasta básica, porque los productos suben y no hay aumento. Ya más bien las cosas han subido, la luz, el agua subió.
Leonardo Torres, representante del sector privado, aseguró a La Voz de América que la decisión que tomó el gobierno de congelar el salario mínimo fue para proteger el empleo, que se ha visto afectado por el deterioro económico.
Si vos aumentás los costos totales o los costos laborales de las empresas, podés correr el riesgo de destruir empleo actual. Y eso es un lujo que no nos podemos dar en este momento.
La decisión de congelar el salario mínimo fue respaldada por los sindicatos oficialistas, los que señalan que el gobierno del presidente Daniel Ortega trabaja en un plan para lograr la estabilidad económica.
Ha venido restableciéndose la estabilidad y la tranquilidad, la paz, ¿verdad? Y desarrollándose las actividades productivas.
Sin embargo, Sandra Ramos, defensora de las trabajadoras de la maquila, Explicó a La Voz de América que el deterioro económico es por el conflicto sociopolítico que enfrenta Nicaragua desde hace más de un año.
Esperamos nosotras que el gobierno de Nicaragua, de forma madura, cese la represión para que pueda venir nuevamente la inversión a Nicaragua.
Algunos expertos advierten que ante la falta de acuerdos entre el gobierno y la oposición para resolver la crisis, el Producto Interno Bruto podría caer hasta un 5% en 2019, lo que provocará más desempleo y migración. Desde Managua, Nicaragua, Donaldo Hernández, Voz de América.
En instantes, los últimos momentos de un grande de la música latinoamericana. ¿Qué dicen quienes lo acompañaron hasta el final? Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Marcharán este martes en China para celebrar el 70º aniversario de la República Popular. Las celebraciones incluirán un desfile militar a lo largo de la avenida Chang'an de Pekín, con un despliegue de más de 580 piezas de armamento y 160 aviones. Otra información, José José, un grande de la música latinoamericana y que enamoró a miles con sus canciones, falleció este fin de semana en Miami. Quienes lo acompañaron hasta el último momento recuerdan su fortaleza en medio de su batalla contra el cáncer.
José José falleció este sábado en Miami tras luchar por años contra el cáncer. Uno de los médicos que lo atendió fue Jorge Martínez, quien recuerda al conocido como príncipe de la canción como una persona amable, jovial y humilde.
Un ser humano increíble, y te destaco esto porque José José era famoso en el mundo entero, pero él no tenía la fama dentro. Era un ser humano muy sencillo, conversaba con todo el mundo, a diferencia de otros, él no era de esos tipos que se aísla, que se esconde, no. Se sentaba a conversar con todo el mundo, daba ánimo a todo el mundo, a pesar de tener su enfermedad ya diagnosticada.
El legado de este artista mexicano brilla en la memoria de muchos y en tiendas tradicionales como el Museo del Disco. Allí conversamos con Miguel Sánchez, productor musical, que le atribuye una característica muy particular a sus interpretaciones.
Son letras desde el punto de vista bien romántico y otras con más sentimiento en cuanto a rupturas de pareja. Entonces es un tema bastante tocado en las letras de sus canciones, ¿no?
En la galería de artistas del establecimiento vimos la foto del cantante venezolano Rafael El Pollo Brito y nos fuimos en su búsqueda para seguir la pista de la herencia de José José. Para Rafael, su música nunca perderá vigencia.
Enseñó, yo creo que a la gran mayoría de cantantes de todo el mundo por la manera como cantaba, su afinación, además que es tremendo músico.
Los restos del cantante serán velados en Miami y posteriormente serán llevados a México de acuerdo a sus deudos. José Perralete, Voz de América, Miami.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con un espontáneo homenaje al príncipe de la canción, José José. Fanáticos de todas las edades se congregaron frente a la estatua del ídolo musical en Ciudad de México, donde al son de sus más conocidas canciones brindaron un homenaje al músico de 71 años, quien falleció este fin de semana en Miami. Las ceremonias de recordación se iniciarán a partir del viernes 4 de octubre, anunciaron autoridades de la ciudad. Les informó Belén Mora.